vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Y creo que es un muy buen momento para recordar, ya que estamos hablando de la mente, la felicidad y las cosas, y luego nuestro colaborador nos trae una pregunta ahí como Capicúa, vamos a recordar que el Centro Gamma Knife Dominicano es el único centro en el país en ofrecer radiocirugía con Gamma Knife para tratar tumores cerebrales, lesiones vasculares y patologías funcionales del cerebro. Contamos con el equipo de alta tecnología Gamma Knife Icon, junto con un excelente equipo de neurocirujanos, radiooncólogos y físicos médicos. Para más información, visita la web gammaknifedominicano.com. Muy completa. Gamma Knife, cirugía cerebral sin bisturí.
8 en punto en la mañana de este lunes. Estamos a 25 de noviembre. Si conectas con nosotros ahora, te recordamos nuestra actitud Camino al Sol. El propósito no necesita un comienzo perfecto, solo necesita que lo inicies. Es decir, arranque. Esa gran caminata es con un primer paso.
Claro, claro.
Y luego te vas a dar cuenta de que necesitabas otro par de zapatos, pero ni modo.
Es un acto de fe, un salto de fe, pero como diría nuestro buen amigo Paulo Herrera Maluf, comience, hay que comenzar.
Y estamos locos.
Pregúntaselo a él.
Paulo.
Querido Paulo, buen día.
Buenos días, caramba. Extrañaba estar por aquí.
Una ausencia obligada.
Estábamos sí. Echando de menos.
Por la logística. Se complicó un par de lunes ahí. La reflexión que traigo hoy tiene, lleva por título, ¿estamos locos? Sí, un poco.
Un poco.
Y está muy conectada con la reflexión que ustedes hacían para variar. Que tenemos esa sincronía, ¿no? Casi siempre. Y bueno, vamos a empezar por describir situaciones que lo que nos está pasando como sociedades globales y locales. ¿Qué está sucediendo en el lugar de trabajo? ¿Qué está sucediendo en las aulas? ¿Y qué está sucediendo en las interacciones sociales en general? Uh-huh. ¿Qué está sucediendo? Uh-huh. Hemos visto cómo hay una desconexión permanente. Muy frecuentemente vemos en un espacio de trabajo que las propias personas que están haciendo el trabajo no están allí. Están, uh-huh. Pero no están.
Exacto. Mentalmente no están.
No están. Están conectadas con su teléfono. Exacto. O con otra uh-huh. cosa.
Con el mundo, con otra
con
cosa.
Con otra cosa. Y ni hablar en el aula. O sea, en el aula, en todos los niveles, desde escuela básica, primaria, secundaria, y también lo vemos en las universidades. Vemos también cómo hay un apego o una repetición de conductas que tienen que ver con expresar indignación. O sea, nos indignamos mucho, rápido, por todo. Uh-huh. Entonces, es una hipótesis que estoy planteando de entender lo que está pasando. Una hipótesis que yo espero que me lleve a algún sitio en términos, digamos, incluso profesionales y, cómo no, de las organizaciones con las cuales trabajo. Y es que, bueno, el culprit, o sea, el evento que determinó todo, que yo sé que estamos un poco cansados ya de hablar de eso, fue la pandemia de 2020-2021.
Sí, sí. Sí, pero se convirtió en un detonante.
La hipótesis que yo estoy planteando es que eso nos dejó con una adicción postraumática y masiva a la activación inmediata del sistema de recompensas. Ustedes saben, el sistema de recompensas funciona en el cerebro y tiene que ver con la segregación de la dopamina, que es el neurotransmisor del placer inmediato, de la gratificación inmediata. Entonces, quedamos adictos a eso. Y es fácil entender por qué estuvimos tanto tiempo aislados que nos refugiamos en pantallas con tanta incertidumbre y tanto miedo, que eso nos llevó a buscar esas gratificaciones inmediatas en forma de conexión digital, ya que no era posible la conexión física, se sustituyó por la conexión digital, y ahí quedamos. Y con el tema de esa indignación, yo le digo que me inventé, una de las palabras que me inventé es el indignorgasmia, que estamos felices de estar indignados, especialmente si se socializa, ¿no? Si se socializa y se en redes sociales, eso es hasta está de moda, con las consecuencias que conocemos, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí tú tienes el elemento social, la tecnología, el uso se incrementó muchísimo, aunque eso ya venía. La búsqueda de gratificación inmediata para escapar del estrés. La falta de regulación emocional también tiene que ver con eso, quedamos así. Y tampoco también la falta de estructura contribuye a eso. Estructura me refiero a las rutinas que fueron alteradas. Antes yo me levantaba, iba a trabajar, era presencial siempre, ahora no, era la opción. Fíjense cómo incluso todos hemos hecho un dress down radical, o sea, con la forma como hasta como nos vestimos, eso ha cambiado muchísimo. Y no lo estoy criticando, sencillamente lo estoy describiendo. Las consecuencias que tiene, bueno, las estamos viviendo. Impacto en la salud mental, desde luego. Yo no soy un profesional de la salud mental, o sea, ese disclaimer para que después no vayan a acabar, ¿no? Pero yo creo que los profesionales de la salud mental estarán de acuerdo en que ha habido un impacto tremendo en la salud mental. La productividad también, por lo pronto, la muestra de mis clientes en mi práctica de consultoría es, la queja es general, no solamente en los que están, sino en los que pueden venir. O sea, las personas que llegan a trabajar llegan desconectadas y es frecuente que no se conecten nunca, ni con el trabajo ni con la tarea. Las relaciones interpersonales cambiaron y tenemos una especie de nueva ética, porque es una nueva ética porque hay cosas que antes no se aceptaban que ahora se aceptan. De nuevo, no estoy por la labor de criticar, ni de rasgarme las vestiduras, ni de lamentar que esto sea así. Lo estoy simplemente describiendo. Lo interesante es que hay muchísimos antecedentes en la historia reciente, en los últimos 100 años, de qué ha pasado, y especialmente cuando el mundo empezó a estar conectado de manera global, que los fenómenos pasaron de ser locales o regionales a ser globales. Y hay antecedentes varios. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de los años locos de los 1920. Que por cierto, no es casual. No es interesante el hecho de que estamos en los 2020.
Exacto, es decir, 100 años después estamos en el mismo lugar.
Seguimos locos, ¿por qué? ¿Por qué le llamaban locos?
Los años locos, los The Crazy Twenties, les decían. Uh-huh. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial y que Europa quedó destruida, millones de muertos, eso nunca había pasado. Luego la pandemia también de gripe española, que fue entre el 18 y el 19, que también mató muchísima gente. La reacción, especialmente en Europa y Estados Unidos, fue un desenfreno absoluto. O sea, un escapismo, de bien el jazz, los cabarets, etcétera, todo eso. Uh-huh. Y la vida, placeres inmediatos. Uh-huh. Y eso se no había pasado para compensar y escapar de esa realidad. También en Alemania, después de esa Primera Guerra Mundial, se creó la República de Weimar. Fíjense qué interesante. Uh-huh. Sí, también en Berlín, de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, hubo un gran desenfreno también. Pero adivinen qué. También hubo una gran indignación social que creó cohesión. Que eso fue lo que después trajo todo el tema de cómo terminó la República de Weimar, luego vino el nacionalsocialismo, etc. Fíjense los paralelismos.
Sí, es decir, la historia vuelve y se repite.
Sí, lo que pasa es que esta vez, lo que pasó en el 2020-2021 está amplificado por la hiperconexión. Uh-huh. Y ubicarse hace 100 años, no.
Claro.
No. Era otra, era radio, era periódico.
Exacto, la forma de
todo tomaba más tiempo.
Y la forma de repetirlo es, por supuesto, con los códigos de este tiempo.
Pero hay más. O sea, después de la depresión, el cine escapista de los años 30 viene de ahí también. Después de la Segunda Guerra Mundial, el hiperconsumo que se quedó asimilado en la cultura, porque esas son las cosas interesantes también, hay cosas que suceden en esos grandes cambios. Algunas se suavizan con el tiempo y las cosas pareciera que vuelven en algunos aspectos a como eran antes del evento, pero también hay otras que se asimilan y pasan a formar parte del ethos de las sociedades, o sea, de la cultura. El hiperconsumo es producto de la de la posguerra luego de la Segunda Guerra Mundial.
Y hay un libro que simboliza muy bien toda esa época, que es El Gran Gatsby.
Claro.
Que también es una película.
Eso fue después de la Primera Guerra Mundial.
1926
por ahí, publicó los locos años 20.
Exacto, por eso lo digo, en los años 20.
Entonces, el pasó también después del 2001. Con el tema de las Torres Gemelas y hubo un, fíjense, a nosotros se nos olvida. Si yo le digo a mis alumnos que son, desde luego, mucho, mucho más jóvenes que yo, digo, en el 2001 tú no estabas ni en los planes. Lo que era viajar, hasta tomar vuelos y viajar de un país a otro antes del 2001, eso cambió para siempre. Eso se asimiló que el aeropuerto, el avión, es un lugar de miedo. Eso no era así.
Para mí empieza desde el aeropuerto.
Sí,
el
lugar empieza desde el aeropuerto, ¿no? Sí, entonces, sí. Eso pasó 2020-2021 y así quedamos. Quedamos, repito, la hipótesis con una adicción postraumática a la activación inmediata del sistema de recompensas. Y eso puede explicar muchas de las cosas que están pasando. Entonces, ante la pregunta, ¿estamos locos? Un chin. estamos un chin locos porque estamos todavía en esa resaca. No me da placer traer a colación la pandemia, porque es algo que ya pasó, felizmente pasó, pero...
Las marcas siguen
las
hasta
marcas,
hoy.
Las secuelas están ahí. Sí. Y créanme, los que trabajamos en organizaciones, seguramente lo vemos, los que trabajamos en educación, todavía lo vemos. Eso es un gran reto. Uh-huh. Porque si tú no logras que tus estudiantes conecten contigo y con el contenido, o con incluso con el espacio del aula, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a enseñar?
Uh-huh.
Entonces, no se trata de volver a 2019.
Claro que no.
Pero sí se trata de hacer frente incluso a ese tema de la indignación que muchas veces se, por eso los fake news, las noticias falsas tienen, encuentran un terreno muy fértil en esas ganas de indignarnos que tenemos, porque no preguntamos. Porque como es inmediato, eso va directo al sistema de recompensas, donde tú dices, tú lo quieres creer que eso es verdad. Tú lo quieres creer porque tú quieres experimentar ese tipo de indignación que te provoca placer. Entonces eso tenemos que encontrar una manera de desactivarlo de manera individual y de manera colectiva. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar ahora de qué podemos hacer. Que tenemos algunas pautas, porque desde luego esto es una hipótesis todavía. Esto no es todavía
una realidad,
un estudio que esté científicamente comprobado. Aunque por ahí ya, así como me inventé la palabrita indignorgasmia, hay un par de palabritas que me he inventado para que esto se entienda. Tenemos que tomarnos el tiempo de educarnos emocionalmente, reeducarnos emocionalmente, no asumir que estamos bien. Este tipo de dependencia que hemos desarrollado, y todos somos sujetos de esto, atención, porque cuando menciono el aula, menciono los estudiantes, pero también los profesores. Los docentes pasamos por la pandemia igualito. En el lugar de trabajo, los colaboradores, pero también los líderes. Somos todos sujetos de esa realidad. Entonces, es un asunto de ponerle atención de nuevo, a reaprender a regular las emociones. E incluso pensar, por ejemplo, en un ámbito organizacional, pensar en intervenciones que faciliten eso. Que no, eso es sentido común, pero hay que ocuparse. O sea, lo peor que podemos hacer ahora es, número uno, negar que eso existe. Eso no es nada. O peor, reaccionar como con ira. Es una buena pela lo que hay que darte. No, eso no lo va a solucionar. Eso no lo va a solucionar. Esa es una primera pauta. Una segunda pauta es volver a crear actividades para que volvamos a aprender a diferir las gratificaciones. Que no sean inmediatas. Que nuestro cerebro reaprenda. Tú vas a recibir la gratificación, pero después. Y eso no se consigue a la primera. Pero hay que insistir, hay que hacer actividades que tengan ese propósito específico.
Sí.
Vamos a volver a aprender a diferir las gratificaciones.
Ya no sabemos esperar.
Regular los estímulos digitales, los que están haciendo muchos colegios. Ojalá, me preguntaba de camino hacia acá, si en las universidades nos atreveremos a eso. ¿Qué decir? Deja el teléfono afuera.
Exacto.
Aquí, por el momento, esta clase que es presencial, Lo vas a dejar afuera. Incluso las clases en línea, que a veces las doy, a veces tengo el dilema de que incluso ni siquiera prenden la cámara. Ya eso se aceptó como un, uh-huh, como un hecho impuesto, ¿no?
Y no hay nada más, sí, terrible para un docente que estar...
Que ver todo eso.
No tener esos rostros.
Lo que
tú ves
la imagencita esa que...
Claro.
Entonces, no es que nos vamos a volver luditas, es decir, que vamos a prohibir y alejarnos de lo digital.
Pero hay que encontrar ese punto.
Regularlo. Y privilegiar experiencias físicas y presenciales. No es que dejemos de hacer las otras que son en línea, porque hay cosas que llegaron para quedarse. Pero valoremos la corporalidad, el hecho de que somos seres corpóreos, como dice Ivonne Chulhan, y que nos, cuando mirarnos a los ojos, y en esos espacios tratar de promover el diálogo, el cariño, la tolerancia, esa postergación de ese gatillo alegre, uh-huh, que tenemos para muchas cosas, para ver si nos vamos entendiendo un poco mejor.
Y hay un dato interesante ahí, ya lo hemos conversado en otros momentos. A través de un celular, de una aplicación, es muy fácil tú hacerle una crítica a alguien, decirle dos o tres cosas, pero no te atreves a decírselo en persona.
No.
Sí, eso ha liberado mucho. Ay, Dios mío.
Pues conoce a Jaraca en Javilla. O sea, una cosa es de lejos,
sí, de lejos.
Y otra cosa es cuando te tengo
que decir, ven, dímelo aquí.
Sí, a veces rey sin sustento.
Por eso.
Entonces, resumiendo, primero, estamos así, estamos un poco locos, fruto de nuevo de esa adicción postraumática y masiva a la activación inmediata del sistema de recompensas. Y segundo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y podemos hacer cosas que no son difíciles de hacer. No para volver al 2019, uh-huh, pero sí para volver a conectarnos, volver a hacer que nuestros intercambios sean más funcionales, que nuestra vida, la forma, uh-huh, en la que estamos en los lugares, escuela, trabajo, espacios públicos,
claro,
sea más funcional y menos disfuncional. Totalmente. Esos son mis dos cheles de hoy.
Pablo Herrera Maluf. ¿Estamos locos? Sí. Yo creo que sí. Un poco.
Sí, un poco.
Pablo, buenísimo. Gracias por
este tema. Yo lo pondría en interrogante. ¿Un poco?
Si tú fuera a pedir un disco, que eso, tú vas a poner ese compromiso, hay una canción de la banda sonora de Coco,
ajá,
que es un poco loco.
Ah, ya.
Te mucho, es un corrido mexicano.
Yo te voy a poner una, porque cuando entraste, Rey te preguntó si tú estabas en 7 días con el pueblo.
Ah, pues sí, eso no me ayudó ahí, ¿eh?
Sí,
no, lo dejé pasar, pero no me ayudó ahí, ¿eh?
Ah, que hay personas que estuvieron
que
ahí.
Estuvieron no ahí.
Oh, wow. No, los oyentes que estuvieron ahí, dice Carmen. Déjame ver que lo tenía por aquí, que ella estuvo. Déjame ver, ahora no lo encuentro, pero ahorita lo, uh-huh, encuentro. Pero ella estuvo en 7 días con el pueblo. Y otra persona fue Mercy, que está desde Punta Cana. Ella es Camino al Sol oyente.
Saludos, siempre. Mercy.
Un abrazo, Mercy.
Que desde muy niña ya le encanta la canción que vamos a compartir ahora. De los... ¿Se acuerda? ¿Tú te debes acordar de...?
De quién se le
de los guaraguas.
Claro, eso sí, porque a mí me tocó oírlo. Porque eso siguió después, pero estaba muy chiquito para, claro, haber ido.
Ah, ya.
Además, exacto, también ya en Santiago, en Los Pepines, metido, exacto, entre un patio.
Un grupo venezolano que estuvieron aquí en 7 días con el pueblo y fueron muy conocidos en esa época y todavía. Hace un poco vinieron a presentarse con Ramón Leonardo, que también era de
que
esa época.
Estaba
que vivía más preso que en su casa. Y esto es una canción emblemática de los guaraguaos y de esa época.
Vamos a ver.
Las casas de cartón.
Epa.
Ay, ay, ay.